La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El río Nilo es el segundo río más largo del mundo. Se extiende por más de 6.000 kilómetros en el África Oriental. Sus principales nacientes se encuentran en Etiopía, Ruanda y Burundi y desemboca en el mar Mediterráneo.
Hay que decir que Egipto es el último país que cruza e históricamente ha sacado muchísimo provecho del Nilo. Las fotos de satélite enseñan las extensas manchas verdes de los cultivos en medio del desierto regados por las aguas del Nilo.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias por dejarnos entrar allí donde ustedes se encuentran. Esto es La Fuente de la Vida y una servidora, Esperanza Suárez. Estoy con ustedes para viajar en este tren radiofónico por los libros de la Biblia, la Palabra de Dios. 66 libros, más de 1.000 capítulos y un incontable número de versículos son lo que contiene la Biblia, la Palabra de Dios. Allí encontramos las enseñanzas que Dios ha querido dejar para esta humanidad. La Biblia realmente es una verdadera biblioteca que podemos explorar a través de la Fuente de la Vida. Esta es una opción, una oportunidad importante que nosotros ofrecemos a todos nuestros oyentes. Este espacio toma su nombre del nombre original Through the Bible, pero que cuenta también con esta versión para España. Una versión grabada en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín y producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en día en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Aunque esta es la versión para España, cualquier persona que entienda español nos puede acompañar, así como en los diferentes idiomas en los que está traducida. A través de la Biblia, este espacio se encuentra en muchos idiomas. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo se oye, cómo se escucha en lituano, en idioma lituano? Vamos a escuchar.
Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapis Senuoju Testamentu, pranašo Michėjo knyga. Tai jau mūsų trečia laida, kai mes nagrinėjame šios knygos.
Es posible escuchar a través de la Biblia en tantos idiomas gracias a que en 1969 el creador del programa, John Bernard McGee, se dio cuenta del increíble poder y del increíble alcance que la radio tenía para poder enseñar y transmitir la Biblia por todo el mundo. Esto lo hizo posible durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Así es, y hasta hoy Radio Transmundial cuenta con un transmisor en Bonaire y otros transmisores en otras partes del mundo y de España. Es un alcance impresionante. Sí, realmente esa es la palabra, impresionante. Es bueno conocer la historia del programa. Es bueno también poder disfrutar de las reflexiones como el que tenemos a continuación. Si quieren escuchar más, visiten nuestra página lafuentedelavida.com. Nosotros vamos a escuchar la canción que hemos seleccionado para el día de hoy.
Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará.
Grandes son tus obras, poderío y majestad.
somos niños pequeños solemos tener una fuerte tendencia a probar a nuestros padres cuando nos dan órdenes. Lo recuerdan, ¿verdad? La desobediencia es algo intrínseco al ser humano y desde la más breve edad intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Por ello es tan necesaria la compañía de los padres educando y enseñando el camino, es decir, poniendo límites y dando cariño a la vez en esa senda en la que debemos andar.
En caso de que los hijos persistan en su desobediencia, es necesario tomar ciertas medidas para que aprendan a hacer lo correcto y se den cuenta de las cosas incorrectas que están practicando. La disciplina es el método más apropiado, ya que enseña que los actos siempre tienen sus consecuencias. Aún así, hay personas que, por muy reprendidas que sean, siguen insistiendo en sus errores. Así precisamente ocurrió con el faraón.
En él, precisamente, Esperanza estaba pensando. Pese a ser advertido, siguió manteniendo su posición impasible ante la petición de Moisés y de Aarón. La consecuencia fue un castigo más severo. Hoy seguimos en el libro de Éxodo, en sus capítulos 7 y 8. Ahora Virgilio Bagnoni nos conduce en este apasionante viaje al Antiguo Egipto.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 5. Terminábamos nuestro programa anterior con el diálogo entre Dios y Moisés, quien escuchaba cómo Dios le renovaba su llamado a emprender la gran tarea de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Habiendo sido ya rechazado por su pueblo, quien le había culpado por el empeoramiento de su situación, y lleno de temor y dudas sobre sus condiciones personales para cumplir tal misión, Moisés planteó nuevamente sus pretextos ante Dios. Comenzamos hoy con la respuesta de Dios. En el primer párrafo de este capítulo 7 continúa la renovación de la misión encomendada a Moisés. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto». ¿Qué significa esta frase sobre el endurecimiento del corazón de Faraón? ¿Haría Dios esto? Solo en el siguiente sentido. Si Faraón hubiera sido una persona compasiva y bondadosa, deseosa de volver a Dios y dispuesta a permitir que Moisés liberase a los israelitas porque quería hacer algo a favor de ellos, entonces habría sido injusto que Dios endureciese el corazón del buen Faraón. Pero ese no fue el caso. La palabra endurecer es una expresión figurativa que significa que Dios sacaría o pondría de manifiesto lo que realmente había en el corazón de Faraón, obligándole a hacer lo que aquel soberano realmente deseaba. Faraón era como ciertas personas de la actualidad, que al hablar nunca expresan sus verdaderos sentimientos ni intenciones. Faraón no quería dejar salir de Egipto a los israelitas y, sin embargo, quería mostrarse como un gobernante benevolente y generoso. Pero en su confrontación con Israel era duro e inflexible. Así que Dios iba a someterle a la presión de sus juicios para hacerle admitir sus intenciones reales. Hay personas que no cumplen sus acuerdos u obligaciones hasta que se enfrentan con la posibilidad de ser llevados a un juicio ante un tribunal de justicia. Es lo que Dios estaba haciendo con Faraón. Fue como si Dios llevase a Faraón ante un tribunal diciéndole: «Tú tendrás que revelar lo que verdaderamente está en tu corazón. No puedes decir una cosa y hacer otra completamente diferente». Por cierto, esto es exactamente lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros cuando algún día comparezcamos ante su presencia. Seremos vistos como realmente somos. Nadie podrá disimular ni enmascarar su verdadera personalidad. Leamos los versículos 4 y 5. «Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. En otras palabras, Faraón y el Señor Dios de Israel serían puestos de manifiesto tal como lo que verdaderamente eran. Los egipcios lo sabrían, los israelitas lo habrían confirmado y Moisés y Aarón recuperarían su credibilidad. Continuamos leyendo los versículos 6 al 9. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, «Cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente». Faraón iba a preguntarles a Moisés y a Aarón cuáles eran sus credenciales, ¿y con qué autoridad se presentaban ante él para comunicarle una petición tan excesiva? La vara de Aarón sería la señal de autoridad. Pasemos a considerar el siguiente párrafo que nos describe la actuación de los magos egipcios. Leamos el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Han surgido algunas dudas con respecto a la palabra serpiente en este pasaje, porque hay pocos datos históricos sobre la serpiente en Egipto. De hecho, la palabra utilizada aquí es cocodrilo. Durante los días de Moisés había muchos de estos reptiles viviendo a orillas del Nilo y por los estanques de aquel país. La vara se transformó, pues, en un cocodrilo. A medida que estudiamos las plagas, veremos que Dios se estaba ocupando de la totalidad del reino de la zoología, es decir, que los dioses de Egipto eran animales, aves o insectos. El apóstol Pablo se refería a esto cuando escribió en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios elaboraban símbolos de todas las cosas. Tomaban un concepto abstracto y lo expresaban en la forma concreta de una imagen. Tenían deidades que representaban todas las fases y funciones de la vida. No se olvidaron de nada. Convirtieron el monoteísmo en politeísmo. En efecto, creían en la existencia de un gran Dios eterno que existía por sí mismo, todopoderoso. Desafortunadamente, creían también que aquel ser era demasiado importante y potente como para querer ocuparse de los asuntos y destinos de los seres humanos, y por lo tanto, permitía que la administración de este mundo cayese en manos de multitudes de dioses y demonios, de espíritus buenos y malos. Esto es, en síntesis, lo que ellos creían. Es lo mismo que el apóstol Pablo descubrió cuando llegó a la ciudad de Atenas. Allí encontró un monumento al Dios desconocido, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Si alguien adoraba a todos aquellos diferentes dioses, no podía conocer al Dios vivo y verdadero. Así que el Señor Dios de Israel atacó a los dioses de Egipto para revelar quién era Él. La palabra hebrea tanin, que en este capítulo se traduce como serpiente, no se traduce de esta manera en ninguna otra parte de la Biblia. En los libros de Isaías y Ezequiel se traduce como dragón. La palabra incluye un significado satánico y por este motivo los traductores utilizaron la palabra serpiente. Aparte de este motivo, queda el hecho de que los egipcios adoraron al cocodrilo, que ocupó un lugar importante en la adoración y religión de Egipto. La deidad del mal era Sebak y tenía una cabeza de cocodrilo. Y Apepi, el gran enemigo de los dioses solares, aparecía bajo la forma de un cocodrilo. Los egipcios se dedicaban a los rituales mágicos que se celebraban en el templo de Amen-Ra, en la ciudad de Tebas. Apepi vivía en la región más baja de los cielos y procuraba cada día evitar la salida de Ra, el dios del sol. Provocaba los relámpagos, truenos, tempestades, tormentas, huracanes, lluvias, y trataba de oscurecer la luz del sol, llenando el cielo de nubes, bruma, niebla y oscuridad. El ritual egipcio, que constituía un intento de destruir a Apepi, era prominente en Egipto y fue el primer objetivo contra el cual Dios asestó un golpe. Y la vara de Aarón se transformó en un cocodrilo. Continuamos leyendo el versículo 11. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Los magos de Egipto reprodujeron el milagro de la vara de Aarón. Quizás sería mejor decir que imitaron el milagro. Sea como fuere que lo hubieran hecho o como lo hubiesen realizado, hicieron del resultado un buen espectáculo. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo algo que decir al respecto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y así fue que aquellos magos se opusieron al Dios vivo y verdadero. Leamos también los versículos 12 y 13. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Resulta interesante observar que los egipcios adoraban al cocodrilo y que la vara de Aarón devoró a los cocodrilos de ellos. Esto tendría que haber impresionado al Faraón, pero no fue así. Faraón se obstinó en sus propias intenciones y decisiones. Por otra parte, y a causa de esta actitud, Dios continuó con su plan y envió la primera plaga, el agua convertida en sangre. Leamos los versículos 14 al 19. Entonces el Señor dijo a Moisés: «El corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente, y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Este sí que fue un golpe certero a la adoración en Egipto. Las aguas del sagrado río Nilo se convirtieron en sangre. Los egipcios representaban al Nilo como Api, un hombre grueso con pechos de mujer, lo cual indicaba sus poderes de fertilidad y nutrición. Había un himno que cantaban en el templo en honor a este dios, cuyas palabras expresaban lo siguiente: Tú riegas los campos creados por Ra. Tú eres el proveedor de alimentos, creador de todas las cosas buenas. Tú llenas los graneros. Tú cuidas a los pobres y necesitados. El río Nilo era como la sangre de Egipto, pero tenía que ser de agua para continuar siendo su fuente vital. Al transformarse en sangre, vino a significar la muerte para ellos. Lo que había sido una bendición para el país pasó a ser una maldición. Era el juicio de Dios, dicen los versículos 22 al 25. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Esta plaga duró 7 días. Faraón no se convenció de que había sido provocada por la acción de Dios, porque los magos fueron capaces de reproducir la plaga. Fue un hecho asombroso. Por supuesto, fue una manifestación del poder de Satanás, pero ellos fueron impotentes para convertir la sangre en agua. Llegamos así al capítulo 8 del Éxodo, versículos 1 al 5. Considerando este capítulo en su totalidad, abarca los siguientes temas. Egipto sufrió la invasión de una plaga de ranas y Faraón, una vez más, endureció su corazón. Entonces llegó la plaga de piojos y Dios humilló el orgullo de Faraón. Egipto fue atacado por enjambres de insectos, probablemente como el escarabajo sagrado, y Moisés usó su relación con Dios actuando como un intercesor. En primer lugar, una breve observación. Las plagas continuaron asolando la tierra de Egipto. Dios estaba dirigiendo su ataque contra un pueblo sumido en la idolatría. En consecuencia, llegó la segunda plaga, las ranas. Las ranas estaban representadas por Eka, una diosa con cabeza de rana. También otra deidad, Api, estaba representado como sosteniendo a una rana de cuya boca fluía una corriente de alimentos. Esto indicaba la estrecha relación entre el dios del Nilo y la diosa de las ranas, una de las más antiguas y madre de diosas. Ella era la diosa de la fertilidad y el renacimiento, la patrona de las parteras. Una pintura egipcia mostraba a Eka recitando hechizos para afectar a la resurrección de Osiris. También había una escultura que la presentaba arrodillada delante de la reina y supervisando el nacimiento de Hatshepsut. Leamos los versículos 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos». Dijo además el Señor a Moisés: «Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto». Las ranas estaban por todas partes, en las camas, cocinas, en cada sala de las viviendas, en los lugares donde se amasaba el pan y en los hornos. Era una situación insostenible, al tratarse no ya de unas cuantas, sino de una gran cantidad, lo cual causó una tremenda consternación. Y como eran sagradas, no podían ser matadas. Al terminar con nuestro estudio de hoy, recordemos la actitud de obstinación de Faraón, que no quiso ceder después de la primera plaga, la del agua convertida en sangre. Tal proceder debiera hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces, a pesar de las numerosas llamadas de Dios y de su intervención, los seres humanos continúan en su vida de pecado y rebelión contra él, tal como hizo aquel faraón, volviéndole la espalda y prosiguiendo tercamente con su conducta desafiante? La intención del Señor quedó clara con las palabras del capítulo 7, versículo 17, dirigidas a Faraón: «Conocerás que yo soy el Señor». Y esa es también su intención con respecto a nosotros. Él quiere revelarnos quién es y su plan para la salvación de la humanidad. Estimado oyente, esperamos que la actitud de Dios al tomar la iniciativa en darse a conocer, para que le conozcas de una manera personal, no te resulte indiferente. Recordemos las palabras del Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Querida amiga, querido amigo, cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio. Nos gustaría saber desde dónde nos han contactado. Nos gustaría saber qué les ha parecido el programa. Nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros. Si volverán ustedes a escuchar la próxima Fuente de la Vida. Así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono. 91-422-0524. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número de WhatsApp, que es la vía más inmediata. 601-20-32-65. En este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos. Pero no se olviden. No se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.